Pasan 7 minutos, las 6 y media de la tarde, 7 grados de temperatura en la zona del campus de Araba, y esta sintonía es sinónimo de patrimonio, patrimonio del bueno, de nuestros compañeros de Álava Medieval, que hoy nos llevan a un punto del enclave de Treviño, en concreto al municipio de la Puebla de Arganzón, y bueno, que es zona de paso del Camino de Santiago fundamental. Y bueno, eso ya se vislumbra mucho pues en un par de edificios que se ven, que es su iglesia parroquial principal, y luego también, por ejemplo, lo que es la antigua hospedería, hospital del Camino de Santiago, que además habían hecho una serie de obras allá, bueno, hacia la primera mitad de este año, estaban de obras, y hablamos, por ejemplo, con su alcalde, y nos contó un poco de qué iba la cosa. Pero nosotros queremos saber un poco, como siempre, reconocer y conocer patrimonio, y en este caso, la iglesia de la Nuestra Señora de la Asunción, de la Puebla de Arganzón, pues es una de las iglesias que entra dentro de ese patrimonio abierto, patrimonio Ondarea Irekia, que es, bueno, abrir al mundo digital, pues esta iglesia. Está con nosotros Gorka López de Munain, de la Medieval. Arratsaldeon, Gorka.
Opa, Arratsaldeon.
Bueno, la Puebla de Arganzón, desde luego, la iglesia es, bueno, en todos los pueblos sí. Es bastante omnipresente, ¿no? Pero en este caso es Zadorra, puente e iglesia, ¿no?
Se ve, eso, vamos, destaca casi, estés donde estés, se ve esa pedazo de torre tremenda.
Uh-huh. Además es bastante como puntiaguda. No sé si, no sé, esto ya es cosecha mía, Según vamos más para sur, me da la sensación que las iglesias son como más puntiagudas, ¿no?, del territorio.
Sí que es una zona donde se concentran más las iglesias góticas un poquito más tardías, eso. Y que ya son del siglo XV, XVI y con torres, sobre todo en esa zona, y tirando ya un poquito más, por ejemplo, hacia la Rioja Alavesa, y nos vamos a encontrar con muchas...
Ahí ya más, claro.
Sí, con unas iglesias con unas torres tremendas del siglo XVII, XVIII, y que destacan mucho en el centro de cada localidad.
Bueno, la Puebla de Arganzón es paso del Camino de Santiago y eso marca mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que es una localidad que ha vivido muy conectada con el Camino de Santiago, y la mayor parte de edificios tienen muchas huellas de esa conexión con esta vía de peregrinación, que como siempre recordamos era vía de peregrinación y la recordamos como tal, pero sobre todo una gran vía de comercio, una vía de comunicación entre otras localidades, y que era lo que le daba la riqueza y la vida a estas villas.
Un poco la N1 de hoy en día, ¿no?
Sí, la verdad es que son las autopistas de la época.
Trasladada hoy a la N1 a otro lado, pero vamos, por ahí pasaba la N1.
Totalmente. Por eso son, pues eso, como digo, vías de peregrinación, y ha quedado el recuerdo de todo ello. Pero claro, eran sobre todo vías de conexión de diferentes villas que se iban fundando por estrategias, en cada caso, de diferentes monarcas, y que lo que buscaban, por ejemplo, en este caso, eran esas conexiones, villas, fortalezas, bien con buenas murallas y con buenos espacios también de mercado, y que tuvieran luego una conexión con, en este caso, con la salida al mar, para conectar con todas las mercancías.
Si uno visita vuestra página de alavamedieval.com y se mete en la sección de patrimonio abierto, ahí, pero también lo puedes consultar a través del móvil, digo, por si uno va allí, lo puede consultar y lo tiene a mano. Y ahí, bueno, hacéis un poco una introducción de la presentación de lo que es el pueblo, pero también vais describiendo un poco las fases, la forma y cómo es la iglesia, ¿no?
Sí, en estas fichas lo que buscamos, ahora nos hemos concentrado en muchos pueblos a lo largo del Camino de Santiago, a su paso por Álava, y en las fichas lo que buscamos es dar una información más o menos resumida, pero que nos permita acercarnos a lo más importante, por una parte, de la localidad, y luego del edificio patrimonial que hayamos elegido. En este caso es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y a través de esta ficha pues podemos ver un poco, por ejemplo, fotografías antiguas para comparar algunos
antes,
elementos,
ahora, ¿no?,
el antes y el después de cómo...
¿Y en este caso ha habido bastantes cambios?
En este caso no demasiados. Así como hay en algunas donde la sección de fotografías antiguas nos aporta mucha información, cuando se ha eliminado un retablo, cuando se ha eliminado una sacristía, bueno, diferentes cambios así notables. En este caso no vemos algunos cambios en el retablo, por ejemplo, ya no estaba antes una de las vírgenes, la Virgen del Antiguo, una talla medieval, que ahora sí que está, pero no está porque en ese caso estaba en la ermita que está a las afueras, justo pegando al hospital de San Juan, que antes
bueno,
saludías.
Pues eso también ha pasado con muchas iglesias y ermitas de nuestro entorno, que al final, por aquello de los amigos de lo ajeno muchas veces, guardaron la iglesia principal, la parroquial, ¿no?
Sí, en este caso además el hospital y la ermita de Nuestra Señora del Antiguo han estado en un estado
bastante
de conservación
malo,
muy justito, entonces... Esta talla medieval, con una devoción muy especial en el pueblo, pues decidieron, como en criterio, trasladarla al retablo mayor, donde actualmente está.
Un retablo mayor que es, no hemos hablado del exterior, pero el retablo mayor, que luego iremos, es impresionante, desde luego.
Sí, la verdad es que es un retablo, pues una de las grandes joyas del patrimonio que tenemos, un retablo además anónimo, que no se sabe quién lo hizo, no se ha conservado la documentación que nos informe de ello, pero desde luego estamos ante una de las mejores obras de un primer renacimiento, que además es un periodo histórico sobre el que no hay tantos retablos. La mayoría que tenemos son barrocos. Uh-huh. Y este momento histórico del primer renacimiento, de la primera mitad del siglo XVI, la verdad es que funcionaron, hubo unos talleres con una calidad muy, muy interesante, muy sorprendente, con imágenes que tienen unos gestos totalmente desencajados, y la verdad es que gusta muchísimo este retablo a la gente.
Yo la verdad es que, por ejemplo, el día que entré, me acuerdo que entré en unas fiestas patronales de la Puebla del Arganzón, de estas cosas que entras de curiosidad, porque bueno, porque también me gusta el arte, ¿no? Pero sí es verdad que el coro me pareció como bastante impresionante, o sea, ya el retablo me pareció, vamos, llamativo, pero dije, coro como muy potente y consistente, ¿no?
Sí, la verdad es que tiene un coro a los pies de la iglesia, también de la misma época, el siglo XVI, con una escalera que es quizá lo que más llama la atención, una escalera muy ancha de piedra, que ya anticipa pues un coro, y sobre todo ese tipo de usos de estos coros que estaban reservados antiguamente solo para las altas dignidades, ahí no subía a todo el mundo. Cuando nos encontramos ante un coro de estas características, lo primero que tenemos que pensar es que había detrás unos comitentes con mucha capacidad económica para emprender todas estas obras.
Y ahí hay un sepulcro que tiene que ver algo con los que tenían la pasta, con perdón.
Sí, aquí los Velasco y los Gordejuela son los que...
O sea, pues dos familias que... importantes, Velasco y Gordejuela, en la Puebla del Arganzón.
Eran los que cortaban el bacalao.
El bacalao.
Y entonces en la cabecera sí que nos encontramos con uno de estos sepulcros también del siglo XVI, de estas familias, y que, bueno, tiene la curiosidad de que es un sepulcro que estaba destinado a otra persona y lo compran. Bueno, es una de estas pequeñas curiosidades que nos informan la documentación, pero que también merece mucho la pena, cuando nos situamos frente al retablo, echarle un vistazo al sepulcro que está en la parte de la izquierda, porque es una auténtica maravilla.
Son de esos sepulcros que digo yo que no dan miedo a los niños, porque los sepulcros, yo me acuerdo de algunas iglesias que siempre he ido pegado a determinadas partes de la pared, por no pasar por delante ese sepulcro, que aparecían los cuerpos tumbados, ¿no?
No, en este caso no es de esos. No es una tipología.
Puedes pensar que es un altar distinto,
sí,
¿no?
Sí, parece como otro retablo de piedra.
Sí, eso sí.
Para entendernos.
Sí, sí.
No es de estos con un yacente, o no hay algún yacente, que hay algunos que los hay un poco tétricos.
Sí, sí, que da para atrás. Bueno.
Y que sí, que pueden echar un poquito para atrás. En este caso es una obra realmente estéticamente muy, muy bonita.
Hemos empezado yo mal entrando dentro,
bueno,
vamos a salir fuera,
volvemos,
si te parece.
Sí.
Y a mí siempre me ha gustado lo de la iglesia, cuando se puede pasar en coche, pasar por debajo de los arbotantes.
Sí.
No es muy así, pero...
Sí. Esta es
una
curiosidad que tiene.
Curiosidad, ¿no?
Sí, además puedes hacer el pack completo si te bajas al río y subes por ese puente
andando,
espectacular.
¿No? Sí. Vas poco a poco.
Sí, es una de... Aunque el puente, bueno, según por donde vengas, ¿no? Pero si vienes por la carretera principal, luego pilla,
por ejemplo, de la zona
a desmano
de la sierra, de toda esa zona de ahí, ¿no?
Sí, si vienes por ahí, pues
tuyo,
accedes, efectivamente, directamente cruzas el río con un puente, a través de un puente medieval espectacular, una obra de ingeniería medieval realmente notable. Y luego se accede ya directamente casi a la iglesia.
A la iglesia,
y están esos curiosos arbotantes que pasa la calle por debajo y que puedes pasar casi
de
debajo.
De hecho, cuando he estado con gente que es de fuera, siempre le ha llamado la atención, ¿no? Que igual que a mí, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que alguna vez, bueno, he pasado en coche en algún momento que antes se podía pasar, pero andando también, pues eso no es habitual, ¿no? Que puedas pasar por debajo de los arbotantes y disfrutar, ¿no? Bueno, del dibujo, ¿no?
Sí, merece la pena darle una vuelta a esta iglesia, porque aunque nos podamos ir directos a la zona de la plaza por donde tiene la acceso principal, pero merece la pena darle una vuelta porque tiene una arquitectura muy rica.
Sí, es verdad que luego también tiene tanto la portada lateral como la central. Son, bueno, la lateral igual es más llamativa, ¿no? Pero la central también, justo debajo del campanario, es llamativa, ¿no?
Esa es quizá la más... La que tiene una talla de mayor calidad. Tiene una virgen sedente con unos ángeles alrededor.
Sí.
Y desde luego es una talla con una calidad escultórica muy, muy buena. Y que también es un poquito anterior a todo lo que vamos a ver en el interior. O sea, hay como dos fases constructivas. La etapa gótica, que la vemos sobre todo en el exterior de la iglesia, pero ya cuando entramos, todas las cubiertas son ya del siglo XVI, son ya de un... Y el retablo, el coro del que hemos hablado, es una etapa un poquito posterior. Pero si nos quedamos todavía en el exterior, pues tiene dos portadas, la de los pies, en occidental, y luego la que se abre a la plaza.
Que es también más conocida igual, ¿no? Para la gente,
sí,
igual la plaza.
Es la que pues ahí también están central, los bares, donde se mueve un poco el ambiente del pueblo.
Un pueblo con mucha vida, por cierto.
Por eso, es un pueblo que merece la pena también para pasar una mañana y ir de poteo.
Sí, sí.
Muy, muy agradable. Así que, pero recomendamos a los oyentes que le den esa vuelta a la iglesia y el paseito por el puente, porque merece la pena.
Además de esta visita a la iglesia, que hemos hecho así muy rápido, también podemos citar un poco ese hospital de San Juan y la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, que has mencionado un poco antes, que esto ya está más hacia la salida, fuera de la antigua muralla, extramuros de lo que, bueno, es difícil de identificarlo, la muralla, para los que no somos tan duchos en el arte, ¿no? Pero sí, es verdad que es un sitio, un monumento potente.
Sí, también merece la pena. Además está en la calle Santiago, o sea, todo con esa conexión permanente con el Camino de Santiago, y casi siempre estos hospitales de peregrinos, que es el equivalente a los actuales albergues de peregrinos, es algo más o menos similar, y estaban casi siempre extramuros. Había en algunas ocasiones también dentro de, por ejemplo, en Salinillas de Buradón, también nos encontramos con un hospital de peregrinos en el interior de las murallas, o sea que había, y en ocasiones había muchos, algunos afuera, otros en el interior, y los que se han conservado muchas veces son poquitos. Son, en este caso, como estaba adosado a una ermita con mucha devoción en el pueblo, pues todo ha hecho que ese conjunto de la ermita junto al hospital se haya conservado. Y sí que es una obra de inicios del siglo XVI, luego tiene unas reformas posteriores en el siglo XVIII, pero que nos habla de esos usos, sobre todo de estas villas, porque eran unas grandes villas que tenían mucha vida dentro de las murallas, pero también en el exterior. Nos las tenemos que imaginar no como esa imagen de una villa amurallada, cerrada, donde todo ocurría dentro, sino que también ocurrían muchas cosas fuera. Los hospitales, los molinos, las ermitas, los conventos que muchas veces se situaban en el exterior. O sea que también tenemos que imaginarnos todo ese bullicio rodeando las murallas.
Teníamos más cosas que hablar, pero tenemos que ir terminando porque el tiempo es oro. Gorka López de Munay, de Álava Medieval. Hablaremos también un poco la semana que viene de la prueba de Arganzón y de algún otro tema.
Venga,
¿te
pues
parece?
Perfecto.
Venga, eskerrikasko.
Vale,
agur. Agur.
La voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.